Pues el trastorno de alimentación, bueno, como todos más o menos sabemos, el que más sonado es la anorexia, la bulimia, el trastorno por atracón, que también cada vez hay más casos de esta patología y estamos viendo que está aumentando considerablemente. Bueno, yo creo que de entrada hay que considerarlo como una enfermedad mental grave, así está considerado, ¿no?, desde la Organización Mundial de la Salud. Es una enfermedad mental grave que desgraciadamente todavía no está muy en conocimiento de todas las personas. Se sigue creyendo que el TCA es una enfermedad, bueno, pues de adolescente solamente y que, bueno, pues con una obsesión por el cuerpo, por adelgazar y por cumplir, ¿no?, con un canon estético que a día de hoy pues la sociedad está marcando. A mí me interesa, sobre todo, pues que cada vez haya más conciencia de lo que realmente es un trastorno de alimentación. Con los padres trabajamos mucho desde esta unidad porque en muchas ocasiones, bueno, pues son padres que llevan haciendo dieta también ellos mucho tiempo y sin querer, pues todo esto se transmite a nuestros hijos, evidentemente. Y el canon que está tan presente, pues es que al final lo estamos viendo siempre en redes sociales, en la televisión, Operación Bikini ahora en verano, Navidad, ese apuntarse al gimnasio después de esas comilonas de Navidad, es decir, estamos permanentemente intentando establecer una relación con la comida de compensación, ¿no? Me puedo comer esto, pero a la vez tengo que ir al gimnasio a quemarlo o tengo que intentar compensarlo de alguna manera haciendo más ayuno o haciendo después una dieta, ¿no? Entonces, bueno, pues el mensaje claro es conocer lo que es un trastorno de alimentación y empezar en un tratamiento, ¿no?, adecuado con especialistas en este tema. ¿Por qué? Pues porque no todas las personas conocen al dedillo el TCA, hablo de profesionales y, bueno, pues la idea es que llegue este mensaje a todas las, pues incluso a profesionales sanitarios y a cualquier ciudadano, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento que seguimos aquí en nuestra unidad, en USTA? Bueno, pues tenemos tres tipos de tratamiento que son muy importantes ambos, los tres, pero depende un poco de los criterios y de los requisitos, entre comillas, ¿no?, que nosotros consideramos. Hacemos una primera valoración cuando vienen por primera vez y establecemos, en base a esos criterios que os decía, en qué situación está esa persona. A veces tienen que hacer un internamiento y hacer un control de 24 horas porque no sostienen absolutamente nada de una estructura de día, de ninguna ingesta, hay mucha compensación, mucho ayuno o incluso algunas purgas, ¿no?, como vómitos o laxantes. Y entonces cuando una persona está en esa situación se hace un internamiento con un control de 24 horas. Pero hay a veces que no es necesario ese control de 24 horas, pero sí es necesario el comedor terapéutico, donde vienen a hacer pues casi todas las ingestas del día, que eso consideramos que deben ser 5, y en algunas ocasiones cuando, bueno, muchas de ellos que son estudiantes y están siguen con su ritmo académico normal, bueno, pues a veces vienen desde la comida hasta la cena y, bueno, pues intentamos trabajar con ellos pues una reeducación, ¿no?, de hábitos de alimentación y modificar pues todas esas conductas disfuncionales e inadecuadas que tenían hasta el momento. ¿Cuál es la labor de los padres? La labor de los padres, bueno, pues cuando todo esto se nos escapa de las manos a los padres, porque evidentemente en casa, esto es una enfermedad, entonces en casa no se puede tratar, ¿no? Que esto también a veces ocurre que los padres dicen, bueno, pues yo me la llevo a mi casa, yo le doy de comer, pero esto no es tan fácil. Ellas tienen una dificultad con la comida en cada una de las ingestas, tienen mucha restricción alimentaria, tienen alimentos prohibidos, tienen creencias irracionales sobre los alimentos, mitos y sobre lo que es mi cuerpo, de cómo me veo, cómo debo estar, ¿vale? Cómo mi delgadez me va a proporcionar un éxito que si estoy más gordita no me lo va a proporcionar. Entonces, claro, el trabajo tiene que ser multidisciplinar, desde aquí es lo que hacemos y trabajamos a nivel cognitivo, que es trabajar esas creencias permanentes que sostienen muchas veces la enfermedad, y trabajamos a nivel conductual, donde hacemos esa modificación con las comidas, ¿no?, para que ellas se enfrenten a los alimentos prohibidos y a los alimentos que tanto miedo le dan, y aprendan a comer absolutamente de todo en cantidades adecuadas y en frecuencias adecuadas, que es un poco la clave. Entonces, cuando vienen a ese comedor, pues eso es el trabajo que se hace. Si hay una persona que está en una situación más leve porque acaba de iniciar la enfermedad, pues en ocasiones también se trabaja solo a nivel ambulatorio, es decir, a nivel psicoterapéutico. Vienen a las consultas de psiquiatra y del resto de profesionales y a terapia una vez a la semana, ¿no? Porque esos cambios que se plantean desde aquí, a veces esas personas cuando están en el inicio de la enfermedad, pues lo pueden hacer desde casa porque con unas pautas específicas la enfermedad como que no se ha enraizado demasiado y sí pueden hacerlo en casa, pero son casos muy aislados y desgraciadamente muy poquitos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque como el TCA sigue sin conocerse adecuadamente, las personas tardan mucho en llegar al tratamiento. Entonces, cuando ya tenemos una evolución a lo mejor de 4 o 5 años que la persona lleva con la enfermedad, pues evidentemente es mucho más difícil trabajar con ellas, porque se han enraizado conductas ya inadecuadas que ya sí se tienen que modificar desde el comedor. El trastorno de alimentación, sobre todo, se inicia en base a unos factores que se llaman predisponentes, precipitantes y mantenedores, ¿vale? Los factores predisponentes son factores y como que nos predisponen, ¿no? Como la palabra dice, es esa vulnerabilidad que podemos tener todos de poder sufrir una enfermedad. Pueden ser factores genéticos, es decir, donde haya una enfermedad mental en mi familia, porque todo el componente genético pesa mucho, pero también puede haber unos estilos de crianza, de educación, de sobreprotección de los padres, o al revés, ausencia de límites, que sí que pueden hacer que una persona se predisponga a, ¿vale? El haber sido consciente de que en casa siempre ha habido dietas o haber sido consciente de que hay alimentos en casa que se me han prohibido siempre desde pequeño, bueno, pues son factores que se van sumando poco a poco y te pueden predisponer. Pero digo que te pueden predisponer porque si no se dan otros factores como los precipitantes y los mantenedores, a veces no se desarrolla ningún TCA. ¿Cuáles son los factores precipitantes que vendrían a continuación? Bueno, pues en muchos casos, desgraciadamente, vemos que a veces el acoso escolar es un factor muy precipitante, ¿vale? Cualquier tipo de acoso, también de tipo sexual, haber sido víctima, ¿no?, de algún tipo de abuso, etcétera, y cualquier trauma que podamos haber vivido, un fallecimiento de una persona donde no he sido capaz de gestionar ese duelo adecuadamente, el cambiarme de ciudad y establecer una mudanza enorme donde dejo todo mi red social en otra ciudad y empiezo una vida nueva porque mis padres, por ejemplo, han cambiado de trabajo. Es decir, situaciones como muy traumáticas o que generan, o sea, que necesitan, ¿no?, una buena gestión. Hay a veces que estas personas, junto con esa predisposición que decía antes, no lo pueden tolerar adecuadamente o no lo sobrellevan bien. Y a veces eso hace que se precipite a una necesidad de querer controlar algo de mi entorno, ¿no? Y de ahí muchas veces nace el TCA. Y luego existe el tercer factor que decíamos, el mantenedor, que cuando tengo esa necesidad de control, de controlar algo, porque siento como que en mi vida se me está rompiendo por todos los lados, y inicio una dieta, y en esa dieta veo que consigo bajar de peso, me encuentro mejor. Todo el mundo me dice qué guapa estoy cuando estoy bajando de peso, hay un reforzador positivo ahí, y empiezo a hacer ejercicio, y sí, y veo que mi entorno, bueno, pues me acompaña, ¿no? Bueno, pues son los tres factores que unidos entre sí hacen que se precipite y se desarrolle un TCA. Entonces, uno por sí solo no puede desencadenarlo tal cual, pero en muchísimas ocasiones, claro, serán los tres, la suma de cada uno de ellos, y hace que el TCA se desarrolle. Y ahí, bueno, pues tenemos que intervenir, pues hacia a nivel predisponente es un estilo de crianza, de sobreprotección, trabajamos mucho con la familia, pero luego en ese factor precipitante, con cualquier trauma que haya sucedido, pues en muchas ocasiones es un foco de terapia, ¿no? Porque tenemos que resolver un poco esa situación que ha estado mal gestionada y que ha precipitado este trastorno. En base a los síntomas, por ejemplo, de la anorexia, que, bueno, pues uno de los trastornos que más conocemos, bueno, pues es verdad que los cambios de peso, entonces hay una delgadez extrema en la mayoría de los casos, pero cuidado, porque hay a veces que hasta que no vemos a nuestras hijas en un infrapeso considerable, no hay alarma, porque solamente pienso que, bueno, pues que está cuidando su alimentación, que se ha puesto a hacer ejercicio y mira qué bien, que es muy consciente de que se quiere cuidar, ¿no? Pero nos encontramos desgraciadamente con padres que no son conscientes hasta que sus hijas bajan mucho, mucho, mucho de peso. y empiezan a darse cuenta de, uff, esto ya no es normal. O sea, se nos está yendo mucho y, claro, a veces llegan a pesar pues, de 35 a 40 kilos, que es un peso muy, muy bajito en realidad, ¿no? Pierden la regla, a veces tampoco nos damos cuenta, no somos conscientes, y la mayoría de ellas se pierde la regla o hay alteraciones menstruales importantes. Entonces, en anorexia es muy visible porque hay un bajo peso y se ve, y entonces y ves que la niña o el niño empiezan a eliminar alimentos, bollería, todos los dulces, embutidos, los snacks, bueno, los alimentos que están muy demonizados a día de hoy y que empiezan a no comerlos. Y entonces todas las elecciones que hacen son más frutas, verduras, si hay carne es la de pollo, porque no comen nada más, eliminan el cerdo, y bueno, y también suele tener preferencia más hacia el pescado, pero hay luego auténticas situaciones muy graves de una eliminación muy, muy drástica de muchísimos nutrientes, ¿vale? Entonces eso genera también muchas complicaciones. Pero luego a nivel psicológico ves que están más irritables, están enfadadas, han perdido esa alegría que a lo mejor antes tenían, ¿no? Muchos padres nos dicen siempre que lo que más les impactaba era ver a su hija triste permanentemente, agotada, claro, estas niñas están cansadas, tienen mucho frío siempre. Y cuando empiezan a recuperar, siempre los padres comentan ese brillo de los ojos que les vuelve, ¿no? Que vuelven a ser sus hijas y que en ese tiempo habían perdido completamente. Entonces, cuando vemos a nuestras hijas si es una niña alegre, que de repente no lo está y se pasa todo el tiempo enfadados, cuidado, porque a veces lo atribuimos a la adolescencia. Bueno, es que está en la etapa adolescente, ya sabes. Cuidado, yo pondría un poquito más de atención ahí, si encima vemos que hay un cambio de peso, una obsesión por la imagen, me miro mucho al espejo, miro dónde está la báscula y me peso también con frecuencia, es decir, todos esos síntomas son síntomas de alerta. En bulimia es más complicado porque pueden pasar años hasta que la familia se entera, porque a veces los vómitos siempre se producen a escondidas, hay un montón de estrategias para que no se entere la familia, ¿vale? Es decir, desde dar el grifo de la ducha o el grifo del lavabo para que no se oiga, perfumar el baño después. Es decir, nosotros hemos tenido casos de niñas que de verdad de 5 a 6 años y los padres no eran conocedores absolutamente de nada, ¿vale? Entonces, en bulimia hay muchas oscilaciones de peso, de 5 a 10 kilos para arriba o para abajo, están permanentemente oscilando de peso y hay una obsesión por la imagen, evidentemente. Y luego con la alimentación hay mucha restricción alimentaria, pero a la vez puede producirse algún atracón cuando hay una mala gestión, ¿no? La ansiedad se dispara. El trastorno de alimentación es verdad que sí que se da en personas, o sea, se da con más frecuencia en personas más jovencitas, de adolescentes, pues bueno, desgraciadamente también se nos está, el inicio de la enfermedad se está haciendo antes, antes veíamos el inicio muchas veces en 13 años y ahora lo estamos viendo en muchas ocasiones en 11 años ya, ¿no? Empieza desde los 11 hasta los 22, es nuestra franja de edad donde más comúnmente se desarrolla TCAs. Pero sí que hay que insistir y dar a conocer un poco el dato de que personas adultas, madres que han estado embarazadas, que también bueno pues, se los junta con la depresión postparto, el volver a recuperar ese cuerpo que teníamos, ¿no? Antes de estar embarazadas. Y en personas con menopausia, donde hay muchos cambios hormonales, sí que se están dando muchos casos a día de hoy en TCA. Entonces, nadie estamos exentos de sufrir un TCA, porque ya se da en todas las edades, ¿no? Entonces, o sea, es verdad que es más frecuente en la franja de 11 a 22 años aproximadamente, pero sí se está viendo con el tiempo, ¿no?, que se da en todas las franjas se puede haber un TCA. Y es verdad que es más común en mujeres, se da en una proporción muchísimo más alta en mujeres, pero chicos, pues también, o sea, el chico es una proporción menor, de uno o dos cada 10, más o menos, pero estamos siempre, permanentemente en nuestra unidad, siempre hay varios chicos conviviendo con el resto de las chicas, porque, bueno, ellos al final bueno, sufren de la misma patología, es exactamente igual, el trastorno de atracón será exactamente igual, la anorexia será exactamente igual. Sí que a veces cursa más con deporte quizá y con la búsqueda de un cuerpo atlético, más que una delgadez extrema, ¿no?, que a veces se dan mujeres, pero bueno, la compensación y la restricción es exactamente igual y se trabaja de la misma manera. las consecuencias orgánicas que se suelen dar, bueno, pues en anorexia, bueno, pues la falta de regla que durante tantos años a veces tienen genera a largo plazo, cuando ya empiezan a ser más mayores, puede generar osteoporosis. Entonces, al final tienen unos huesos muy débiles, bueno, pues por esa falta de regla que han tenido durante tantos años, ¿no? Problemas digestivos están permanentemente, ¿vale? Es decir, generamos, o sea, personas que tenemos aquí con gastritis crónicas, bueno, pues sí, dolores de estómago permanentes, estreñimiento, al final es un intestino que está queriendo trabajar con normalidad y no puede, porque si mientras ya fluctuaciones en la comida no se regula, ¿no? El esmalte, entonces visitas a los dentistas permanente, hay callosidades en los dedos para las personas que tienen bulimia por provocarse el vómito. Y bueno, y a largo plazo, bueno, pues enfermedades de todo tipo, a nivel cardíaco también. Las personas que tienen mucho, muy, muy bajito el peso, sufren de bradicardias, y es donde está el peligro, ¿no? Que a veces pueden fallecer por paros cardíacos. Y ese ritmo del corazón que va tan lentito, bueno, pues todo genera al final consecuencias a largo plazo, ¿no? Incluso muchas de ellas la incapacidad de tener hijos, ¿no? Por haber no tenido regla y al final tener muchas alteraciones a nivel del aparato reproductor. Claro.